de Gran Canaria. Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Acaba la semana, por fin ha llegado el viernes. Hoy hasta las 12:30 arrancamos. Miren, el gobierno de Canarias ha tenido que endurecer las medidas por dos motivos. Primero, porque llegó tarde a implantar restricciones sanitarias y ahora necesita de soluciones más coactivas a la población para reducir en un tiempo récord los infectados. Y segundo, porque el futuro de nuestra tierra está supeditado a bajar el número de positivos. Ayer volvimos a batir una marca diaria de infectados. La solución no es quedarse en casa, hay que ser más prudente todavía. Y, por supuesto, rigidez absoluta en las medidas sanitarias. Jamás hemos tenido tan a mano nuestro porvenir. Si lo conseguimos, volveremos a ver esplendor en nuestra tierra. Va en nosotros. En breve hablaremos con un doctor que atienda a los inmigrantes cuando llegan a nuestras costas. También vamos a hablar con un joven gran canario de Telde, se llama Marcos Lechet, y a través de una web, change.org, ha conseguido nada más y nada menos que 70.000 firmas que entregó personalmente al ministro Salvador Illa para que se homologuen las mascarillas para personas con dificultad de audición, es decir, personas sordas. Hablaremos también de turismo y el impacto en el sector servicios que puede tener o que está teniendo ya esa noticia de que Canarias está en la lista negra de Alemania. ¿Y qué pasa si no salvamos la temporada invernal? Y yo no sé si lo recuerdan, hablamos el martes o el miércoles con ella, Judith, una mujer de Telde, que fue desahuciada, tiene un hijo con problemas neurológicos, pues parece ser que Vivienda le ha conseguido un alojamiento, algo que nosotros aplaudimos. Y además tendremos los espacios habituales del viernes, como es el cine con el gran Fran Villalba y la gastronomía con la gran Vanessa Santana. Esto y lo que surja a partir de ya en esta horita y media que tenemos, poquito menos de esta horita y media que tenemos de radio por delante. El saludo de Guillermo Correa en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Son las 11:08, comenzamos ya con la información. Santiago Morrillón nos cuenta las noticias. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos pendientes de la llegada de pateras hasta las costas de Canarias, hasta 13 en lo que llevamos de septiembre, con una última embarcación esta pasada noche hasta la costa de Tinajo, en Lanzarote, con 14 personas a bordo. A esta hora, 250 inmigrantes están en el muelle de Arguineguín esperando a que la delegación del gobierno les busque una ubicación para pasar la cuarentena. La subdelegada del gobierno para la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, ha pedido colaboración en este sentido a la Federación Hotelera de Las Palmas. El presidente de Cruz Roja aseguraba a nuestros micrófonos que en los próximos días se van a incorporar más recursos de alojamiento de los que actualmente existen y con los que pueden contar.
En un momento determinado y ante un hecho puntual podemos tolerar durante algún día o 48 o 72 horas una situación extraordinaria, pero tenemos que ser capaces de darle respuesta. Yo espero que durante los próximos 4 o 5 días seamos capaces de integrar esos centros que tú has referenciado para poder acogerlos de una forma digna y de una forma adecuada a estas personas que llegan, cada uno con sus circunstancias y con su complejidad.
Hasta el 31 de agosto, 3.933 migrantes han llegado a Canarias, lo que supone un aumento del 573,5% con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Estamos pendientes del Consejo Político, que hoy continúa. Se iniciaba ayer, recordemos, y quedan cuestiones pendientes por resolver. Por ejemplo, el nombramiento de Conrado Domínguez como nuevo director del Servicio Canario de la Salud. Unidas Podemos está en contra de ese nombramiento. Se ha aprobado también multas más duras contra aquellas personas que incumplan, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar mascarilla. La multa puede llegar a alcanzar los 3.000 euros. Canarias presenta 381 nuevos positivos, según el último registro que tenemos, con lo cual ya la cifra de casos acumulados se eleva hasta los 7.952, y hay que lamentar también 3 personas nuevas fallecidas. Por lo tanto, en este registro hablamos de 178 fallecimientos ya.
Seguimos contando noticias, Santiago. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Bueno, pues comenzamos en este caso con Canarias 7, que nos está hablando de los turoperadores alemanes que cancelan todas las reservas y sumen a las islas en otro cero turístico. Además, se enfrenta 20 años por intentar matar a su bebé. Lo arrojó con fuerza contra el suelo al lado de la cinta de recogida de equipajes del aeropuerto de Lanzarote para hacer sufrir a su expareja. Hablan de un caso que se juzga a partir del próximo lunes. En la provincia, Diario de Las Palmas, turismo se cansa de esperar por Madrid y hará test PCR a la llegada y salida de Canarias. También condenas de hasta 29 años por el asesinato de Davide Ferborini. Y en la página web de COPE Gran Canaria estamos contando las declaraciones de Onalia. Bueno, en nuestros micrófonos pedimos valentía para tomar decisiones e intentar contener esta pandemia que arrasa nuestra economía.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30. Gracias, Santiago. 11:12. Vamos con el deporte. No pudo ser, derrota al final en la Copa de la Reina del Rocasa. David Ojeda, buenos días.
Buenos días, Javier. Muchas cosas que contar en la página deportiva. Para empezar, una mala noticia. Perdí ayer en su estreno en la Copa de la Reina el Rocasa 23-18 ante el Clínicas Rincón Fertilidad de Málaga, enfrentándose a una auténtica porteraza, Merche, que detuvo todo lo que intentó meter el conjunto teldense y por lo tanto ya ha quedado eliminado. Una de las grandes sorpresas de la eliminación, que el Rocasa, uno de los principales favoritos, haya quedado fuera. Página de la Unión Deportiva. Muchas cosas. La primera es que hoy juega amistoso frente al Club Deportivo Tenerife a partir de las 6:00 p.m. en el Heliodoro Rodríguez López en un partido televisado por la televisión autonómica. Y también hay novedades en el Club Amarillo. Empezamos por el fichaje de Sergio Ruiz, centrocampista cántabro prometedor que viene cedido por 18 meses del Charlotte, de la Major League Soccer de Estados Unidos. Ya saben que se resolvió también el expediente que tenía la Unión Deportiva contra Tana y resolvió su contrato de forma unilateral. Ojo, aquí hay movida y va a haber temas los juzgados. Y también que juega el Granca a partir de las 8, televisado en streaming por la web del Movistar Estudiantes, ante el conjunto madrileño en el primero de los 4 partidos de una gira peninsular que va a tener el conjunto claretiano.
Más información deportiva a partir de las 2:00 p.m. Gracias, David. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande, ¿algo que contar?
Sí, pasadas las 5:00 a.m, los ocupantes de una patera arribaron por sus propios medios a la zona de La Santa, en el municipio de Tinajo, en Lanzarote. Allí el personal de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario valoró a 7 personas, comprobando que se encontraban en buen estado. También anoche, Salvamento Marítimo trasladaba hasta el puerto de Arguineguín a otros 78 migrantes localizados en 2 embarcaciones al sur de Gran Canaria. Y en tierra, estas personas, todos varones, fueron valoradas por el personal del Servicio de Urgencias Canario junto a Cruz Roja y tampoco ninguno de ellos precisó traslado a un centro sanitario.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿De qué se está hablando en Twitter? ¿Tendencias en este segundo de la mañana, Santi?
Pues se está hablando, por ejemplo, de la fusión posible que se está negociando y estudiando entre Bankia y CaixaBank, también de Mulan, la nueva película, además de Hazard, del jugador del Real Madrid, porque en Bélgica dicen que costó finalmente 160 millones de euros y no 100 millones, como en principio se habían señalado, y también feliz fin de...
Feliz fin de también para ti, Santiago. Son las 11:15, vamos con el tiempo. El repaso informativo con la actualidad meteorológica. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria luce el sol, agradable día con 23 grados. Si nos escucha desde la playa del Burrero, en el sureste de Gran Canaria, 25 grados. En el sur, en Puerto de Mogán, 24. En el norte de la isla, en Galdar, 23. Y si usted nos escucha, tiene la enorme fortuna de estar en Lanzarote, concretamente en Playa Blanca, pues un gradito más que en Galdar, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este viernes en las zonas bajas del norte de la isla de Gran Canaria tenemos intervalos nubosos que ya durante las horas centrales de la jornada darán paso a grandes claros. En el resto prácticamente despejado. Las temperaturas diurnas suben en el interior y se mantienen con pocos cambios en la costa. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 26 grados. Sopla viento del noreste, flojo a moderado, que será más intenso en las vertientes sureste y noroeste. Se esperan brisas en las costas norte y suroeste de la isla. En las cumbres tenemos viento del noroeste moderado que dejará intervalos fuertes durante la segunda mitad de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jardines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Será la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Son 17 minutos. Vamos a comenzar hablando con Gabián Montes de Oca. Él es médico pediatra que pertenece al grupo de intervención domiciliaria para COVID-19 de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, porque además son los que hacen la PCR a los inmigrantes nada más llegar y además también el seguimiento los siguientes 14 días. Gabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a los oyentes de la COPE.
Y gracias por atendernos. Yo entiendo que todos los especialistas, tú y todos tus compañeros, no tienen ningún tipo de inconveniente con el traje de protección individual, es decir, que están completa y totalmente surtidos, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo que se crea, que se arma, que se activa cuando viene un inmigrante? Exactamente, ¿qué es lo que hacen ustedes, Gabián?
Bueno, nuestro trabajo, el equipo viene funcionando desde febrero, marzo, ¿no? Y nuestro trabajo consiste en, es un equipo dedicado a al manejo de los pacientes con posible coronavirus o con coronavirus confirmado. La idea inicial, que después se ha ido aumentando las tareas, es hacernos responsables de aquellos pacientes que, si son confirmados, pues, y tienen algún problema de salud, que puedan ser atendidos en domicilio, pues que no estén yendo al hospital por cuestiones que puedan ser solucionadas en domicilio, ¿no? Y particularmente eso es en los niños especialmente importante, para que los pacientes con coronavirus pues tampoco se estén desplazando a los centros sanitarios, con lo que ello implica, ¿no? Y aparte de todo esto, también, por supuesto, se hace el cribado de las residencias y muchos otros cribados. Y en cuanto a la población migrante que me estás preguntando, desde mediados de mayo se criba a todas las personas que llegan por vía marítima por medios no comerciales, en cayuco o en patera. Y se les hace un cribado inicial cuando llegan, ¿no? Y bueno, pues una población, la única población que llega a las islas desde fuera, y las cribamos al 100%, como sabes, en los aeropuertos esto no se hace, ¿no?
Uh-huh. Cuando un inmigrante da positivo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí?
Bueno, para empezar tenemos que decir que estamos sufriendo un aumento exponencial en las llegadas en las últimas semanas, meses. Casi todos llegan, bueno, por no decir todos, prácticamente llegan a la provincia de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y estamos soportando todo ese peso, ¿no? Especialmente la isla de Gran Canaria. Y esto significa que los recursos alojativos están saturados y que la acogida inicial, pues hay que hacerla a centenares de personas. La acogida inicial me refiero a los primeros días. El inicio de nuestra queja, por decirlo así, viene por el tipo de acogida que se le da, porque es una acogida que no nos parece humana para nada, ¿no? El estar 3, 4, 5 días durmiendo sobre el asfalto de un muelle, sin posibilidad de asearte después de haber pasado 3 a 6 días en el mar jugándote la vida, pues no nos parece un trato humano. Tampoco en la nave esta del puerto, del muelle, donde están hacinados y sin posibilidad de asearse, con 4 baños químicos y con la basura dentro de la nave, ¿no? Esas son las condiciones que nosotros estamos denunciando. En esas condiciones no podemos trabajar tampoco, en condiciones de insalubridad. Pues ahí nos tenemos que desplazar y hacer la PCR, que parece que es lo único que importa, la PCR de coronavirus, y todo lo demás no importa, ¿no? Si hay una PCR positiva, lo que hacemos es que hay recursos alojativos, pues a los positivos se les deriva a ese recurso alojativo. Pero ha ocurrido que los recursos alojativos están llenos, están hacinados, porque hay muchísimos. Entonces, también lo hemos denunciado esto, hemos encontrado a positivos, por ejemplo, en la nave, un grupo de positivos que se pasaron días allí, llevando una nave diáfana que no tiene fronteras, o sea, no tiene límites físicos para poder separarlos, con lo cual se expone a que se infecte el resto de las personas.
Pero eso está pasando, Avian, ¿en un mismo espacio alojativo están conviviendo positivos y negativos de la COVID?
Eso está pasando en los espacios de acogida inicial, concretamente en la nave. En la nave esto ha pasado estas semanas, ¿no? Había un número de positivos y un total de 90 personas y había otras muchas que eran negativos y estaban los positivos situados en la esquina de la nave sin ninguna barrera física con posibilidad de contagiar al resto. Está pasando y lo hemos comunicado a las autoridades pertinentes.
Eso supone un doble trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Y tampoco sé exactamente de qué manera lo pueden hacer, porque el negativo hoy puede ser positivo mañana si conviven juntos.
Efectivamente, no solo eso, sino que es absolutamente frustrante que estemos dando normas de educación y esmerarnos en explicar a la población cómo hay que hacer un aislamiento correcto en un domicilio en caso de que haya una persona positiva con todas las medidas de higiene, ¿no? Lavado de manos, mantener a esa persona en una habitación, que use un baño propio si es posible, si no es posible, o sea, todo ese tipo de medidas, y después te encuentras en una situación así, donde hay un montón de personas hacinadas, que a lo que más le gusta al virus es que haya un montón de personas hacinadas para hacer un brote, ¿no? Y que expongas a decenas de personas al contagio por no mantener o por no sacar a esas personas pronto de ese escenario y ponerlas en aislamiento en otro lugar. Eso, eso ha pasado.
Avian, ya para acabar, porque sé que tienes muchísimo trabajo y agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, ustedes nos dicen que están desbordados, tanto como para no realizar en tiempo y forma los test PCRs.
No sé exactamente por dónde va la pregunta, pero la pandemia esta nos ha puesto todos a prueba.
Yo entiendo que nada más llegar los inmigrantes, lo primero que hay que hacer es la prueba PCR, ¿no? Pero como están desbordados, a lo mejor no tienen esa capacidad de actuación o de reacción.
No, cuando llegan los inmigrantes lo primero que hay que hacer no es la prueba PCR. Cuando llegan los inmigrantes lo primero que hay que hacer es si hay alguno con riesgo vital. Eso es lo que hay que hacer. O sea, la PCR para COVID no es lo más importante. Lo más importante es darle una ayuda a monitorear a estas personas al llegar, porque a lo mejor te encuentras algunas personas con grave riesgo que están moribundas o que tienen riesgo de morir. Eso es lo primero que hay que hacer dentro de la PCR. Y una vez se ha hecho un cribado y ves que las personas están estables, entonces sí le haces esa PCR. Esa PCR no se retrasa por nuestra causa. Por nuestra causa no se retrasa. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Lo que pasa es que el trato humano va por delante del screening de las PCR. Y así debe ser, ¿no? Así debe ser por humanidad, entiendo.
Y tampoco se le da ese trato humano justo a la llegada, ya no cuando lo hacinan en la zona alojativa, sino cuando llegan, nada más tocar tierra.
Sobre todo cuando llegan es cuando hay deshumanización, ¿no? O sea, no hay un trato. No te digo que, o sea, cuando hablo de trato humano y de acogida humana, te estoy hablando de que hay compañeras mías que han trabajado por todo el mundo en emergencias sanitarias y se encuentran con instalaciones, bueno, dignas, mejores, en Sudán del Sur, en Angola o en Irak, ¿no? En campos de refugiados. Tienen instalaciones con condiciones más dignas que las que tenemos en Canarias para recibir a esta población. Y eso, desde luego, yo como médico no lo puedo tolerar sin denunciarlo. Está claro. Lo primero es la humanidad. No se trata de dar lujo, se trata de dar una acogida humana. Y después ya viene lo demás.
Es terrible lo que nos estás contando. Avian Montes de Oca, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Gracias a usted.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Este verano está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso, te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano, con un 40% de descuento y niños gratis utilizando el código 40SEP. Entra en ventealsur.es y desconecta. Oferta válida para estancias hasta el 15 de septiembre, para reservas que se efectúen hasta el 4 de septiembre inclusive.
11:26 minutos. Hablamos ahora con un gran canario. Él es de Telde. Se llama Marcos Lechet. Tiene discapacidad auditiva, es decir, es sordo, y entregó personalmente al ministro Salvador Illa unas 70.000 firmas recopiladas a través de Change.org con el objetivo de que se homologuen las mascarillas para personas con la dificultad que tiene Marcos, ¿no? Dificultad de audición, insisto, es sordo. Evidentemente hablar con una persona sorda por teléfono es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos hemos apoyado de las nuevas tecnologías para poder realizarlo. Vamos a saludar a Marcos Lechet. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Marcos, ¿te has sentido discriminado al no poder comunicarte con los demás?
Pues sí, la verdad es que más de una ocasión me he sentido discriminado. Como ejemplo, te diría, cuando vas a hacer una gestión en la administración, tienes que guardar una lógica distancia de seguridad. Hay una mampara y hay una persona con una mascarilla que te pregunta a qué ministro que necesitas y no logras entender lo que te está diciendo porque no puedes leer los labios. Se lo comentas, te presentas, se lo comentas que eres sordo, que por favor, que si buscamos alguna alternativa, cómo escribirlo, o le doy un móvil donde ahí puede hablar en el audio, se transcribe a texto, pero la persona sigue hablando, llega un momento que también se angustia y te dice... ¿Y qué quieres que haga yo? O vente, la próxima vez vente con alguien que oiga. Me tengo que marchar de allí sin haber tenido la información a la que yo había ido. También cuando vas al supermercado, que tienes personas en mascarillas, que te hablan y no entienden lo que está diciendo, y al final te dicen, no, nada. En fin, hay bastante discriminación a causa de personas que no se ponen en tu lugar.
Marcos, ¿te has visto aislado, una isla dentro de una isla con el confinamiento que hemos tenido? ¿De qué manera te ha afectado?
Cuando trato de hablar con mis amigos, pues al tener la mascarilla, pues nos cuesta muchísimo que yo pueda tener una conversación. No quieren quitarse la mascarilla por miedo a sanciones, sobre todo cuando estamos en la calle. La verdad es que me angustio. Me limito ya a no hablar. Me siento alrededor de ellos, pero en silencio. También cuando hablo con mi propia familia, ellos hacen todos los esfuerzos posibles para que yo lo pueda entender. Ellos se quitan la mascarilla, pero por ejemplo mi padre, que es un señor ya que tiene su edad, se quita la mascarilla y yo le digo que por favor no se lo quite. No se lo quite porque me da miedo también a que él pudiera contagiarse por algún motivo. Por eso estoy solicitando que haya mascarillas transparentes, homologadas, para que todas las personas puedan protegerse contra el virus, pero al mismo tiempo no nos sintamos aislados y todos nos podamos comunicar.
Es loable lo que estás haciendo, no cabe la menor duda. ¿Sorprendido, Marcos, con la aceptación que ha tenido tu propuesta en Change.org?
Realmente, pues sí, estoy muy, muy contento de la aceptación que ha tenido la petición en la plataforma Change.org, Mascarillas Accesibles, porque es una petición que afecta a mucha gente, sea sorda o no seas, una persona que tenga... espectro autista, también es una petición que se reclama el profesorado, ya que necesita que sus alumnos vean su rostro del profesor, de esta forma estén más tranquilos y seguros. Cuando siempre supe que cuando una petición es buena, es una petición que es para ayudar a los demás, la gente actúa positivamente.
Marcos, para informar un poquito a la población, ¿cómo son las mascarillas para personas sordas?
Bueno, las mascarillas transparentes en realidad no son para las personas sordas, son para las personas oyentes, ya que somos nosotros quienes necesitamos leer los labios y poder ver los gestos faciales para poder comunicarnos, a no ser que tengas un familiar o amigo sordo. Entonces nosotros también nos ponemos las mascarillas. Una mascarilla transparente pues debe estar homologada, regulada por el Ministerio de Sanidad, porque de esta forma... La gente no tiene miedo a ponérsela, saben que están protegidos. Una mascarilla que no se empañe, una mascarilla que no produzca calor, una mascarilla que sea cómoda con tus implantes o audífonos. En fin, una mascarilla accesible.
Marcos, ¿qué te dijo el ministro Illa? Supongo que pues habrás tenido una pequeña conversación con él. ¿Cómo te comunicaste y qué fue lo que te dijo? ¿Y veremos por fin mascarillas homologadas?
tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y doña María Jesús Lama, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, escucharon muy atentamente lo que estaba tratando de transmitirle, las explicaciones sobre la necesidad de que muchas personas necesitamos leer los labios y fijarnos en los gestos faciales para poder comunicarnos, cosa que las mascarillas opacas no estaban permitiendo. Me comentaron que habían revisado el mercado de mascarillas de nuestro país y que también se habían mantenido contactos con el Ministerio de Consumo, Industria, Comercio y Turismo para localizar empresas que pudieran estar fabricándolas. Que actualmente existen tres iniciativas empresariales que están trabajando con prototipos todavía todavía por desarrollar. Además, que habían mantenido contacto con AENA para conocer si hay alguna norma específica para estas mascarillas transparentes y actualmente no existe. Por lo tanto, siento que mis reclamas están siendo escuchadas, que están trabajando en ellos, que tienen buena predisposición, pero sin embargo yo sigo luchando, sigo reivindicando este derecho hasta que este compromiso se haga realidad. Muchas personas lo necesitamos. Muchas gracias. Y venga, hasta luego. Gracias.
Muchas gracias, Marcos. Ha sido un placer hablar contigo y mucha suerte en esta lucha porque todos tengamos mascarillas transparentes. Y además también reconozco mi error, no son para ustedes, ni mucho menos, no son para personas con discapacidad auditiva, sino para todos nosotros. 11:32 minutos, actualizamos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del viernes, eso sí, de forma breve, tan solo en titulares, Santiago.
Pues comenzamos con Costa Cruceros, que reinicia en noviembre sus operaciones con Canarias. Jet2, por otra parte, ha cancelado vuelos a la península para el resto de temporada y los va a retomar con Canarias el 13 de septiembre, día a partir del cual también retomará sus paquetes vacacionales. Nos quedamos además con el sindicato AMPE, que denuncia ante el diputado del Común la discriminación de los profesores en riesgo ante el coronavirus.
Gracias, Santiago. 11:33. Seguimos.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928 69 24 83.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Seguro que lo recuerdan, fue a principio de semana cuando hablamos con ella. Judith y su familia fueron desahuciados de un piso de Telde. Tienen un niño con problemas neurológicos. Nosotros incluso estuvimos hablando con la concejala de vivienda y nos decía que como su caso es tan particular, probablemente, muy brevemente, pues tendrá piso. Y lo ha conseguido, casi en tiempo récord, algo que nosotros aplaudimos. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, fantástico, ¿no?
Sí, muy contentos, la verdad, gracias.
La verdad es que sí, porque ya nos decía Carmen Hernández que probablemente en breve tendrías noticias, pero ¿esperabas que fuera tan pronto? ¿Por cuánto ha pasado? ¿Un par de días nada más?
Sí, poquitos días, no llega una semana, pero me gustaría puntualizar algo, Javier, si me lo permite. Uh-huh. A ver, desde mi persona, quiero transmitir que todo esto ha sido gracias, ¿vale?, a un partido en particular de Telde, más concretamente gracias también a Soledad Hernández del partido del PSOE, porque recién hoy es que nos están ayudando a tramitar la ayuda. Uh-huh. O sea, todo esto lo ha movilizado más que el Ayuntamiento de Telde, ¿vale? Y todo esto lo sé, te lo digo en persona porque me corresponde a mí decirlo y yo quiero puntualizarlo. Todo esto ha sido...
Judith, si las cosas son así, así son y así las contamos. No te quepas la menor duda.
Exacto. Y a mí me gustaría que se supiera, Javier, si no te importa.
Me parece perfecto. Me parece fantástico, Judith.
Dime.
No, que sí, que quería seguir.
No, sí, que decirte que nada, que muchas gracias a ¿cómo se llama ella? Soledad Hernández. Del partido del PSOE. Gracias también a Noemí Santana. Y nada, en general, gracias a todas esas pequeñas hormiguitas. Gracias también, por supuestísimo, quiero decirlo, a Juan Antonio Peña, del partido de Ciuca de Telde. También él también ha sido una de las hormiguitas que ha hecho posible este sueño para nosotros. Y nada, Javier, gracias también a ti por invitarme a tu radio.
Nosotros tenemos vocación de servicio público y es una obligación. Agradezco, por supuesto, lo que acabas de decir, pero era nuestra obligación y créeme que nos sentimos muy satisfechos cuando, bueno, todos conseguimos un objetivo tan loable. Exacto. Y tan necesario. Oye, ¿y ahora cómo es el procedimiento? ¿Estás eligiendo casa o ya te han dado una y la tienen que reformar? Un poco cómo va la cosa.
Exacto, sí, adjudicada la tenemos en Ginamar, entonces todavía está pendiente de reforma, de unos pequeños arreglos. Y mientras nos seguimos alojados aquí en Las Palmas.
Bueno, están alojados, están totalmente atendidos. ¿Cuándo más o menos te puedes trasladar a tu nueva vivienda, Judith?
Pues no lo sé, realmente días te puedo decir que entre una semana, 10 días, 15, aún no lo sé.
Pero bueno, ¿has visto algo de la casa? ¿Te han facilitado fotos o algo?
Sí, ayer estuve en el gobierno de Canarias, más concretamente en el usos múltiples, en el edificio de usos múltiples, y pude ver un vídeo de la reforma de la vivienda en sí, y es espectacular, la verdad, mejor que lo que yo soñaba.
Vaya, me alegro muchísimo. ¿Cómo está el pequeño, Judith?
Bien, Javier, gracias. La verdad que yo, por su problemita, como nunca lo había sacado de su casita, que era donde vivíamos, donde él nació, ha crecido estos 2 años, pues pensé que por su problema era más difícil adaptarse, y la verdad que se ha adaptado, está genial. Está súper feliz, pues sobre todo porque ve a sus padres felices. Y yo creo que todo esto él lo transmite, y lógico, y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Como madre, estoy muy, muy contenta de ver a mi niño así. Y por lo menos, bueno, saber que va a tener por fin donde dormir definitivamente.
Y nosotros estamos muy contentos de tus palabras. Judith, ha sido un placer. Muchas suerte, gracias, ánimo, Javier, y felicidades por todo.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros seguimos, hemos contado esta historia con final feliz, es algo que la verdad es que nos llena de satisfacción. Vamos a saludar ahora a Ignacio López, cambiamos totalmente de tercio, él es secretario general de Comisiones Obreras en la Federación de Servicios, aquí en Canarias. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Está empezando a tener ya efectos esa notificación que conocíamos antes de ayer de Alemania, que ha colocado a Canarias en la lista negra, sobre todo en lo que se refiere a servicios? ¿Empieza a notar algo ya o todavía no?
Sí, está empezando ya a tener efectos demoledores, porque la ocupación que estaba prevista en torno, para el inicio de septiembre, en torno a un 50%, pues ya ha caído por debajo del 40%, y ya estamos viendo como hay cadenas hoteleras que ya están anunciando incluso para esta semana cierre de hoteles masivamente. Por lo tanto, vamos a ver cómo en los próximos 5 o 7 días pues volvemos a entrar un número importante de trabajadores y trabajadoras en los ERTEs, motivado porque nuestros visitantes pues no vienen, ¿no? Por lo tanto, sí se está notando ya.
No sé si tienes números, ¿cuántos trabajadores se han incorporado a su puesto de trabajo? ¿Cuánto quedaban en ERTE? Y a lo mejor te estoy pidiendo mucho, ¿cuántos pueden perder su puesto de trabajo para volver a los ERTE?
Bueno, en principio los ERTE en Canarias estaba afectado para todos los sectores y toda la población, estaban afectados pues cerca de 300.000 trabajadores, ¿no? Ahora mismo quedaban 100.000 que no estaban trabajando. La verdad que se habían incorporado un buen número de trabajadores, pero vamos a ver cómo en los próximos días pues estos números se nos van a disparatar. Los 100.000 se van a quedar cortos y vamos a pasar de los 100.000 en números muy importantes, y el cierre de los hoteles masivo, como así nos lo están anunciando, pues se da, ¿no? Por lo tanto, volveríamos todos otra vez a los ERTEs de fuerza mayor, que es la única salvaguarda que tenemos los trabajadores de mantenimiento del empleo y de mantenimiento de unas condiciones salariales mínimas, que ya se hace difícil de poder mantener a las familias con el 70% de las prestaciones por desempleo, y estamos a expensas de lo que se negocie con el gobierno central, que hoy han empezado las negociaciones del mantenimiento de este 70% mientras dure esta situación, sí, ¿no? Si no, esto sería, para los trabajadores sería, vamos, inasumible completamente, porque no podríamos llegar bajo ningún concepto a final de mes.
Ignacio, sé que tú tienes información de primera mano, de hecho recuerdo que fuiste tú quien nos avanzaste aquí en los micrófonos de la cadena COPE, además que íbamos encaminados al cero turístico, fue en marzo y al final ocurrió. ¿Cuántos hoteles están previstos, no sé si tienes este dato, que cierre? De aquellos que han abierto, ¿cuántos están previstos que cierre?
Bueno, ahora mismo no tengo el dato concreto, porque sabes que el anuncio de Alemania ha sido antes de ayer por la noche. Sí tengo datos de algunas cadenas hoteleras de cierres de muchos hoteles, y donde hay varios hoteles en una isla, pues cierran la gran mayoría de ellos y van a dejar prácticamente solo operando uno. Pero bueno, el número va a ser importante, no te lo puedo dar ahora porque no lo tengo en cifras, porque se está hablando de todo ahora mismo, pero sí, seguramente el número va a ser bastante importante de cierre, ¿eh?
Aunque veamos que bajan las cifras epidemiológicas aquí en Canarias, independientemente de esto, ¿también tendrá un efecto negativo aunque lo hagamos en 2 semanas?
No, yo creo que en cuanto bajen las cifras de la maldita enfermedad esta, pues yo creo que se volverán a empezar a abrir destinos. Nuestros turistas quieren venir a Canarias, les encanta Canarias. Lo que sí quiero aprovechar este momento que me da esta radio para decir que nosotros entendemos desde Comisiones Obreras que los hoteles eran sitios y han sido sitios muy seguros con el tema de la pandemia. Prácticamente no se conoce ningún caso que se hubiese producido dentro de un hotel, y han sido muy aislados los casos que ha habido. Por lo tanto, la seguridad dentro de los hoteles era máxima, y la única garantía que tenemos para dar esa seguridad es pues que se hagan estos PCRs famosos tanto a al venir de los países de destino como al marcharse de Canarias para que vendamos el destino seguro como así ha sido, ¿no? Toda la enfermedad y todos los incrementos de la enfermedad se han dado en familias locales, son temas locales de, yo creo que nos hemos relajado un poquito en el cumplimiento de las medidas sanitarias y bueno, decir que yo creo que se estaba mucho más seguro dentro de un hotel que en nuestra propia casa celebrando cualquier tipo de tema, ¿no?
Doy fe de lo que estás diciendo, totalmente, porque las medidas sanitarias en un hotel se cumplen de forma estricta y escrupulosa, insisto, doy fe porque además pues lo pude vivir directamente. Ya para acabar, Ignacio, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver si me entiendes la pregunta o yo la sé formular bien. ¿Cuánto tiempo tenemos para bajar los ratios epidemiológicos para no perder del todo la temporada invernal? Es decir, si nos vemos en octubre con estos datos, seguramente perdemos un tanto por ciento muy alto de esta temporada de estival. ¿En qué momento, cuánto tiempo tenemos para intentar bajar y evitar una masiva huida de clientes foráneos, sobre todo alemanes?
Bueno, para nosotros es fundamental que en estos 14 días se rebajen estas puntas que tenemos de enfermedad y van a ser claves. Estos próximos 14 días van a ser claves para que podamos recuperar parte del turismo de invierno, ¿no? Que
si, es fundamental. Si en 14 días nosotros no bajamos las cifras, disculpa Ignacio, si en 14 días no bajamos las cifras, perdemos la temporada estival.
Si en 14 días no bajamos las cifras, va a ser muy difícil recuperar el invierno con unos datos que sean unos datos decentes para poder recuperar la actividad y poder empezar a recuperar la economía. Está claro que son 14 días fundamentales y desde aquí nosotros pedimos, a todo el público y a todos los que nos están escuchando que extremen las medidas sanitarias porque de ello depende nuestro futuro, depende nuestra economía, depende que tengamos nuestros trabajos y es fundamental para que bajemos ese ratio y ya los países puedan otra vez volver a abrir el destino con Canarias y podamos volver a tener a nuestros turistas. Y una vez que bajemos el ratio, tampoco nos podemos dejar caer en otra vez de que todo está bien, sino que debemos de mantener esas medidas sanitarias para que no volvamos otra vez a coger los picos de la enfermedad y que no vuelva a pasar lo que ya nos ha ocurrido, ¿no? Tenemos que estar y ser todos conscientes en que esto es un problema mundial, no es un problema solo de Canarias o solo de nuestro país, pero sí que es verdad que tenemos que extremar todas las medidas sanitarias para que intentemos que esto no se vuelva a producir, estos picos de enfermedad, ¿no?
Ojalá sea así. Ignacio López, secretario general de Comisiones Obreras en la Federación de Servicios en Canarias. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Muchas gracias a ustedes. Venga, un abrazo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:49, es viernes. Qué bueno. Luces, cámara.
Acción.
Tantos gilipollas y tan pocas balas.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Tienes dos formas de hacer el trabajo: la mía o la puta calle.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Oye, rey del mundo!
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela.
Houston, tenemos un problema.
Qué bueno poder hablar una vez más con Fran Villalba. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? O sea, que para mí también es un placer. Este es mi mejor momento de la semana, lo cual dice mucho esta sección y bastante poco de mi vida, pero... Pero estoy encantado.
¿Cómo eres? Oye, ¿qué tal esta semanita? Por fin ha llegado el día del estreno de Mulan, ¿eh?
Sí, por fin. Es más, debo admitir que he pagado por ello. O sea, todavía no lo he visto, lo veré esta tarde, pero yo soy de los que he decidido apostar porque entiendo que 22 euros es una cosa salvaje y muy, muy cara, sobre todo porque la película estará libre para todo el mundo en diciembre. Estuve leyendo, en diciembre ya estará en Disney Plus para todos los abonados, pero yo, sabes que igual que me apuesto por ir al cine, pues en este caso, aunque sea en pantalla, apuesto también por por apoyarlo de manera legal y porque me apetecía verla. Y también es cierto que porque la descargas y la puedes ver las veces que te dé la gana, ¿vale? O sea, creí que no, que era lo típico de a lo mejor era solo poder verla y en 72 horas te la quitaban, pero no, ya me han dicho que una vez que la descargas te la puedes quedar para ti para siempre. Entonces,
ah, bueno, qué maravilla.
No la he visto, pero está pagada. O sea que...
¿Y ya la puedes empezar a ver cuando quieras, a partir de un horario determinado?
Ya está. He visto los tres primeros minutos. Ya está. O sea, luego a la tarde con calma la veré mejor, o sea, la veré entera, pero los tres primeros minutos ya los he visto. Ya he visto la secuencia inicial con Mulan niña persiguiendo una gallina. Así empieza, pues, eso es todo lo que te digo.
Pues, como no puede ser de otra manera, tú, cinéfilo empedernido, pues apoyando las dos causas, yendo al cine para ver Tenet y también pues pagando para ver Mulan, lo cual está bastante bien.
Sé que no me vas a quedar sin tiempo como siempre, pero déjame que te haga una reflexión rápida, dos minutos, para que los oyentes vean que aparte de decir estupideces también de vez en cuando un poquitito sé de esto. A ver, esta semana tenemos estreno, o sea, se acabó Jauja, o sea, llegó la semana pasada a Tenet y ahora vuelvo a ver Un Gran Valle durante un mes hasta que llegue Wonder Woman en octubre, suponiendo que llegue. O sea, esta semana volvemos a tener. ¿Por qué digo esto? Porque Tenet en 16 mercados internacionales, donde se ha estrenado, en Estados Unidos se estrena hoy, pues ha recaudado 53 millones, que no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Entonces, curiosamente, Tenet va a acabar siendo un éxito, pero veo poco probable que el resto de productoras, por ahora, empiecen a estrenar grandes películas. ¿Y por qué digo esto? Te hago la reflexión rápido. Porque Tenet se va a beneficiar de que como no hay grandes estrenos, o sea, que esta semana no hay grandes estrenos, que la siguiente tampoco la habrá, pues mucha gente, o sea, últimamente, si en tu primer fin de semana no recaudabas un pastizal, luego caías en picado, porque cada semana venía un estreno nuevo guay. Como ahora no hay estrenos importantes, estoy seguro que Tenet va a seguir recaudando dinero y al final va a ser una buena taquilla. Pero va a ser una buena taquilla precisamente por eso, porque no tiene competencia. Si tú la semana que viene estrenaras Wonder Woman y la siguiente semana estrenaras La Viuda Negra y la siguiente semana estrenaras James Bond, lo único que conseguirías es que ninguna de ellas haría una buena taquilla. Entonces, para mí, mi visión muy particular es que la gente tiene ganas de ver cine, que se puede hacer una buena taquilla, pero creo que todavía no estamos al nivel de... O sea, si yo fuera un ejecutivo y me hubiera gastado muchísimo, muchísimo dinero, no estrenaría todavía, ¿eh? Por desgracia para mí y para todos los que estamos esperando todas las películas, pero yo, por ejemplo, La Viuda Negra diría, esperemos un poco, esperemos el 2021, todavía no es el momento. Esa es mi reflexión.
Pues como salga bien lo de Mulan, Wonder Woman es Marvel. Marvel... ¿Sí? Es Disney.
No, Wonder Woman es que va, es DC, Warner. No, al revés.
Ah, es Warner.
La Viuda Negra sería Marvel.
Ah, vale. Pero... Pues nada, me he equivocado.
Es al revés, sí, pero te vale...
Es DC, sí.
Te vale igual, pero con Viuda Negra. No lo sé, tengo curiosidad, o sea, igual que tenía curiosidad, y tengo curiosidad por saber cuánto hace Tenet en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la pandemia está bastante descontrolada. Tengo curiosidad por saber cuánto hace este fin de semana y tengo curiosidad por saber si Disney da cifras sobre Mulan. O sea, que estaremos atentos a ambas cosas, pero bueno, que tenemos estrenos no son gran cosa, pero que tenemos que hablar antes de que se nos vaya el tiempo.
Eso te iba a decir, que tenemos estrenos y nos quedan 6 minutos. Vamos con una. Parece cine de terror, ya me dirás. En fin, se llama Antebellum.
Mira quién está aquí. ¿Sabes qué? Hoy para ir a clase te vestirá, papá.
Somos los descendientes de los dioses. Esta tierra siempre ha sido nuestra. Y no tenemos que ceder jamás. Estamos en ninguna parte. Y en todas partes.
Fran, ¿qué cuenta Antebellum? ¿Qué es Antebellum?
Bien, pues, Antebellum es una peli que no es exactamente terror, aunque se podría entender como tal. Antebellum sí que es una historia muy contemporánea en el sentido que vuelve a tratar el tema del racismo, que ya lo estamos viendo en territorio Lovecraft, lo estamos viendo en películas como Déjeme Salir y todo esto. Es más, los productores de Déjeme Salir son los productores de esta. La película, hay que decir, se estrenó el miércoles. Parece ser que últimamente están intentando ver si así animan un poquito la taquilla estrenando antes. Y la fui a ver el mismo miércoles, sin saber mucho de ella y sin ser una gran película, la verdad es que la disfruté. Ahora bien, ¿por qué cuento todo esto aparte de por contar mis tonterías? Porque luego, viendo el tráiler, que no lo había visto, yo le recomiendo a todo el mundo que quiera ver Antebellum y a ti también, por favor, que se alejen del tráiler. Porque la peli tiene un par de giros que el tráiler te lo destripa absolutamente todo. O sea, yo cuando vi el tráiler dije, menos mal que no lo vi antes de ver la película, porque si no, lo hubiera disfrutado muchísimo menos. O sea, este es el típico ejemplo de tráiler mal hecho. Dicho lo cual, es una historia de racismo, es decir, parece que sucede como en dos épocas distintas, tanto en la guerra, en el momento en el que la esclavitud estaba permitida, como en la actualidad, y la actriz, que es la cantante Janelle Monáe, hace un doble papel, pues como esclava y como mujer que exitosa a día de hoy, que lucha por las libertades. Y básicamente es una historia de esclavos con un toque, con un par de giros, que sin ser una gran maravilla y que ya he visto en otros sitios, y si digo dónde lo he visto voy a destripar el pastel, pero bueno, digando que hay un giro a los Shyamalan, pero es disfrutable, está bastante bien. Y aparte que insisto, con la guerra racial que ahora mismo y con la situación, yo creo que es una película muy actual, muy necesaria y que está muy bien hecha. Y que, no sé, a mí particularmente me sigue removiendo y pensando cómo diablos puede haber gente. No entiendo el racismo, entonces es un tema como para tratar mucho más. Pero vamos, te hierve la sangre. Dicho lo cual, está muy bien hecha.
Bueno, pues nada, ya tenemos una película que ver que nos va a dejar satisfechos, por lo menos desde el punto de vista cinematográfico, ¿eh? Otra cosa es que nos deje cierto pozo de conciencia. Vamos con el siguiente estreno, la siguiente propuesta, Sin Adolescente, After, en mil pedazos.
El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Esta es nuestra historia, de Tessa y mía. Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor.
Me has hecho daño y no puedo perdonarte.
Tessa.
¿Vale la pena esta película, Fran?
Pues si eres un adolescente y te gustan estas cosas, supongo que sí. Yo particularmente preferiría contar azulejos en el cuarto de baño, pero ese soy yo. O sea, no soy el público objetivo. Esta es la segunda parte de la saga After, que es una saga de novelas de Anna Todd muy famosa, que ha recaudado muy bien de pasta, que Anna Todd tiene 30 y pico años y parece Stephen King porque no deja de escribir, mal, pero no deja de escribir, muy bien de libros, y típica historia adolescente, de historia de amor tóxico, ellos seguro que no lo ven como tóxico, entre el malote y la niña buena, y nada, ¿qué te puedo decir? O sea, si eres un adolescente y te molan estas cosas, enhorabuena.
Vale.
A mí no.
Pues vamos con la siguiente propuesta para toda la familia. 100% Wolf, pequeño gran lobo.
Muy bien, papá. Hoy es la gran noche. Estoy preparado. Seré un verdadero lobo. Igual que tú.
Freddy Lupin, entra en la luz.
Pringao. Que comience la lobización.
Va por ti.
Lo importante, Fran, de estas películas es que sea entretenida, divertida, sobre todo para los padres, porque por regla general los pequeños se conforman con todos. No todos, pero la mayoría sí.
Pues yo creo que esto va a ser más para que los niños se conformen que para los adultos. Es decir, familia de hombres lobo, el hijo del gran señor del clan que quiere demostrar que es un gran hombre lobo y lo que se transforma es una especie de caniche, chiquitito. Pero durante 48 horas tiene que conseguir transformarse en lobo y al final, como ocurre en este tipo de películas, lo importante es que él descubra que no importa el aspecto ni aspecto tal, sino lo que llevas en tu interior, bla, 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 ya sabemos cómo es. Esto no es Pixar, esto no es Ghibli, esto es una historia de usar y tirar. ¿Que los niños lo pasarán bien? Sí. ¿Qué he visto cosas peores? After, entre otras cosas. Entretenida. Para niños que quieren, si los padres quieren llevar al niño al cine, perfecto.
Pues será hasta la semana que viene que una vez más nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo fuerte, Fran.
Hasta el viernes que viene.
Adiós.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La bolsa sigue animada por el anuncio de una posible fusión entre Bankia y CaixaBank. Bankia sube hasta ahora un 30%, mientras que CaixaBank lo hace en torno al 15%. Las cifras que resultarían de esta operación reflejan su importancia. Sería la primera entidad de España con un tamaño de 630.000 millones de euros, 21 millones de clientes, 6.300 oficinas y 47.000 empleados. Además de las cuestiones estrictamente económicas, la fusión deja un componente político. Podemos, socio del gobierno, quería convertir Bankia en un banco público. La entidad está participada en un 60% por el Estado, por el Fondo de Reestructuración Bancaria, y el partido de Pablo Iglesias quería meter ahí también sus manos. Por eso no les gusta nada este movimiento, que les dejaría sin su deseado caramelo, Juan Andrés Rubert.
Podemos se desmarca una vez más del PSOE y carga contra esta posible fusión que tiene el visto bueno de los socialistas y de la propia ministra de Economía, Nadia Calviño. La formación morada exige que el Estado mantenga su participación en Bankia. Nacho Álvarez, secretario de Estado y brazo ejecutor de Iglesias, considera que estos oligopolios perjudican a la economía española. Misma línea, la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quiere mantener también la participación pública para recuperar el dinero del rescate. Los morados renunciaron a la banca pública y a frenar la privatización de la entidad en el pacto de coalición con el PSOE.
El anuncio de una posible fusión entre Bankia y CaixaBank llega en un momento económico muy delicado. El sanitario tampoco mejora y Pedro Sánchez ha reunido esta mañana a las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes. Allí, Sánchez se ha topado con un cúmulo de peticiones. La mayoría de los presidentes autonómicos han reclamado la prórroga de los ERTE, incluso más allá de este 2020. Ricardo Rodríguez.
La prórroga de los ERTE como mínimo hasta final de año, incluso hasta Semana Santa, ha sido una de las peticiones comunes de la mayoría de las comunidades. Íñigo Urkullu ha puesto como premisas evitar el colapso sanitario y económico. Quim Torra ha aventurado un panorama complicado con el arranque escolar. Alberto Núñez Feijóo ha sido crítico con los criterios de reparto de los 2.000 millones del Fondo de Educación. Juan Manuel Moreno Bonilla ha tachado de jarro de agua fría que Pedro Sánchez haya alargado los plazos para la llegada de los fondos europeos. Más recursos y certidumbres han solicitado también otros varones.
Pendientes de la inminente vuelta al cole en toda España, te cuento que en Francia, 3 días después del comienzo del curso escolar, 22 colegios y un centenar de clases han tenido que cerrar por registrar casos de coronavirus. Es una parte casi simbólica porque cierran 22 colegios de los 60.000 que hay en toda Francia y 12 se sitúan en la isla de Reunión. En Sevilla, en la localidad de Benacazón, ha tenido que cerrar una escuela infantil municipal porque la directora ha dado positivo. Redacción de COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
Han pasado 4 días desde la apertura de guarderías y escuelas infantiles en Andalucía y ya tenemos el primer cierre. Los 60 niños matriculados en la guardería Blancanieves de Benacazón, en Sevilla, han vuelto hoy a sus casas tras el cierre decretado por el positivo de su directora. Ahora será sometida a una segunda prueba PCR. Podría haber más casos de este tipo porque el dato de última hora, el dato que nos acaba de aportar la Consejería de Salud, arroja 73 positivos entre los maestros andaluces en las pruebas serológicas hechas hasta este momento. Esas pruebas, eso sí, siempre tienen que ser refrendadas por un PCR. Cabe destacar que cuando haya casos de este tipo, algo que se esperaba, la organización de las escuelas infantiles en aulas burbuja facilita mucho el rastreo. Los niños apenas tienen contacto con el personal del centro, al margen de su profesor particular.
Pendientes del caso Messi y Santi Duque.
Y han pasado, Antonio, 48 horas del primer encuentro entre las partes y con la pelota en el tejado de la familia del astro argentino esperamos novedades a lo largo de este viernes. ¿Qué es lo último que sabemos del caso Víctor Navarro?
Acaba de entrar al garaje de la Fundación Messi su hermano Rodrigo hace poco más de 40 minutos. Su padre y representante lo hacía a las 10 y 20 minutos. La cadena COPE se encuentra en el exterior del edificio y en el interior está reunido ahora mismo el equipo de asesores de Leo en la planta 9. Es el tercer día consecutivo que se dan cita aquí. Después de la cumbre con el club en el Camp Nou y de conocer cómo está la situación personalmente a través de Jorge Messi, el siguiente movimiento debe darlo el capitán y se espera que llegue en las próximas horas.
Gracias, Víctor. En la selección española, que anoche empataba 1 ante Alemania, la noticia es la incorporación a la convocatoria de Adama Traoré, una vez que ha dado negativo en el test PCR. En el Tour de Francia, en unos minutos arranca la séptima etapa de la Ronda Gala, hoy con un recorrido favorable para el sprint, Kiki Iglesias.
Es tardía la etapa de hoy en el Tour de Francia, número 7, todavía no ha empezado. Aquí en Millau nos vamos con el sol y con el viento de costado camino de Labor, en Occitania, cerca de Toulouse. Así que la etapa previa, la llegada clave, crucial del fin de semana, donde viviremos las subidas en los Pirineos. Veremos qué pasa hoy, si es un día para los sprinters o para una fuga. Defiende el maillot amarillo de líder, Adam Yates.
Gracias, Kiki. En Fórmula 1 nos cuenta Carlos Miquel que acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia. Valtteri Bottas y Hamilton con sus Mercedes han sido los más rápidos y el motor de Carlos Sainz sobrevive. Ha marcado el madrileño el décimo mejor tiempo.
Gracias, Santi. No te muevas porque queda todavía mucho mediodía COPE por delante.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Este año, el pino será diferente.
será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el Pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Doce ocho minutos, tiempo para actualizar la información, todos los datos, todo lo que pasa ahí fuera, todas las noticias que está dejando esta mañana del viernes. Santiago Morellón, buenos días.
Pues comenzamos con la Consejería de Sanidad. Ha informado de que amplía en una semana hasta el 19 de septiembre las restricciones que había impuesto a Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro por contar con una incidencia de más de 100 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. De esta forma, prosigue la prohibición de eventos de más de 10 personas. Los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas, bares y restaurantes de playa deben cerrar a las 12 de la noche y no pueden admitir nuevos clientes a partir de las 11 y se cerrarán los centros de día no ocupacionales. Mientras tanto, seguimos pendientes de la llegada de embarcaciones hasta las islas, 13 en lo que llevamos de septiembre y una última que ha llegado hasta la costa de Tinajo, en Lanzarote. 250 personas todavía están en el muelle de Arguineguín esperando a que la delegación del gobierno les busque una ubicación para pasar la cuarentena. Hemos hablado con un médico que les atiende, es quien les hace las pruebas PCR nada más llegar. Había Montes de Oca, que criticaba las condiciones de insalubridad que hay en Arguineguín.
Es una acogida que no nos parece humana para nada, ¿no? Estar 3, 4, 5 días durmiendo sobre el asfalto de un muelle, sin posibilidad de asearte después de haber pasado 3 o 6 días en el mar jugándote la vida, pues no nos parece un trato humano. Tampoco en la nave esta del puerto, del muelle, donde están hacinados y sin posibilidad de asearte con 4 baños químicos y con la basura dentro de la nave, ¿no? Son las condiciones que nosotros estamos denunciando. En esas condiciones no podemos trabajar tampoco, en condiciones de insalubridad.
Y les contamos también que la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha pedido al presidente Ángel Víctor Torres que no permita que Podemos chantaje su decisión dentro del gobierno regional ni la de otros miembros del mismo. La formación morada se opone al nombramiento de Conrado Domínguez como nuevo director del Servicio Canario de la Salud.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30. Vamos con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como siempre con Ainhoa Martín. Ainhoa, buenos días, cuéntanos.
y hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de las manzanas. La manzana tiene mucha fibra, de cada 100 gramos de manzana, 2,4 son de fibra. Además, tiene un efecto saciante cuando la pectina, que es la sustancia que se encuentra en la pulpa blanca o amarillenta, llega hasta el estómago, desencadena unos mecanismos de información que transmiten al cerebro la orden de que ya está lleno, por lo que no apetece comer más. También es drenante. Un estudio sobre la manzana revela que la pectina y los antioxidantes que tiene la manzana en la piel ayudan a eliminar las toxinas. También protege el corazón. Las investigaciones más recientes han evaluado los efectos cardioprotectores a lo largo del consumo diario de la manzana en las mujeres posmenopáusicas. También es adecuada en los casos de diabetes, regula el intestino gracias a la piel, también activa el cerebro, blanquea los dientes. Un trozo de manzana después de comer protege la boca del desarrollo de bacterias, tiene muchas vitaminas como la C y la A y también tranquiliza.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente, pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital, sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos 1 kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Todos los viernes finalizamos el programa con nuestro querido y amado espacio Sabor Canario. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien, aquí esperándolo. Y hoy me has hecho casi que se me salten las lágrimas.
¿Por qué?
porque estamos en un fin de semana que supone un fin de semana muy especial, o yo siempre lo recuerdo así, y este año es bastante distinto. Y arrancar sí. con ese tocar hace sentir que, bueno, se te encoja mucho más el corazón.
Bueno.
Porque siempre habla de lo que no va a pasar este fin de semana.
Sí, sí, sí.
Y es esa fiesta de nuestra Virgen del Pino, ¿no?
Bueno, es una manera diferente de celebrar las fiestas, muy diferente. La verdad es que la vamos a echar mucho de menos. Pero bueno, habrá que pasarla y ya el año que viene seguramente vendrán tiempos mejores y podremos disfrutar de la fiesta como es tradicional, como siempre. Así que, en fin, esto es lo que hay, no podemos hacer otra cosa que adaptarnos a ello.
No, yo creo que este año, ¿sabes? Hago una reflexión, que el año que más que nunca tenemos que sentir el pino, ¿no? De ese sentimiento, sí. De que, bueno, no hace falta la fiesta para seguir sintiendo esa devoción por nuestra Virgen. Y bueno, para la gente que suba caminando, pues a tener mucho cuidado, porque ante todo, son todas las medidas de seguridad e higiene que tenemos que mantener para subir o hacer nuestras promesas, porque está claro que, o por ahora, no lo sé si lo van a hacer alguna medida específica en este fin de semana, pero por ahora puedes subir caminando sin ningún problema.
Bueno, nosotros lo que recomendamos es que sientan el pino desde el interior, en su propio fuero interno, y que tienen todo el año para poder ver a la madre. Es decir, que eviten por lo menos aglomeraciones en estos días, que es cuando la gente, por regla general, va a ver a la Virgen del Pino. Que se esperen un poquito, insisto, y que ya pueden ir todo el año. Por cierto, entiendo que preocupación máxima por si se repite el mismo escenario que tuvimos en marzo, abril, cuando sufrimos ese cero turístico. Digo preocupación máxima por parte de los agricultores, porque en aquel momento vimos cómo no sabían qué hacer con su cosecha. La gran mayoría de ella, precisamente, se van a los hoteles. Por lo tanto, yo imagino que esta incertidumbre de los agricultores que han vuelto a plantar, a ver qué ocurre ahora, ¿no?
Pues mira, bastante, hay mucho nerviosismo, hay mucho vacío de comunicación, no saben la información correctamente, y todo esto es debido a que, claro, esto de que estén cerrando los países, el venir a España o venir a Canarias, está afectando muchísimo, porque ya ayer salía declaraciones que hay hoteles que vuelven a cerrar.
Ajá.
Que abrieron y volvieron y van a volver a cerrar, porque están esperando ese aumento de visitantes turísticos y no van a llegar, porque ayer me contaban que había gente de Suiza, por ejemplo, que le prohibían viajar a España. No entiendo dónde está la prohibición, yo entiendo que sí, verdad, que las medidas correctoras hay que tenerlas, pero ahora mismo, hoy mismo ha dicho Yaiza Castillo que lo que van a hacer es los PCR al entrar y al salir, garantizando. Yo creo que son medidas que están bien, pero que teníamos que haber tomado incluso hace bastante tiempo.
Sin duda, sin lugar a dudas. Nosotros hemos hablado con Ignacio López, alguien que está muy bien informado, secretario general de Comisiones Obreras de Servicio en Canarias, y nos decía que en las próximas semanas veremos un cierre masivo de hoteles. Ojalá y no sea así, pero mucho me temo que esto es lo que va a ocurrir. En fin, es que tenemos que hablar también de otros asuntos, porque tenemos mucho en la agenda. Vinos canarios que han sido galardonados una vez más, reconociendo la calidad de nuestros caldos, Vanessa.
Sí, pues hoy salía los resultados del concurso del Servín. Esto es un concurso que se hace de viticultura heroica, de parcelas a nivel mundial, donde el trabajo, el esfuerzo, el ser único y diferente es lo que se valora, y dentro de eso, buscando la riqueza del producto. Pues hoy salían los resultados para Canarias y 39 de los vinos del archipiélago han tenido medallas, y este año 6 medallas Gran Oro y 33 medallas de oro. Para la isla de Gran Canaria nos traemos 2 medallas de oro, para la bodega Las Tirajanas, que presentó sus vinos y nos trae medalla, y yo creo que esto hay que celebrarlo, y esto quiere decir que hay una revolución de los vinos. Y creo, Javier, que ¿cuántos años llevamos con la tertulia? Ya unos cuantos.
Sí.
Esto lo venimos diciendo hace mucho, mucho tiempo, iba a haber una revolución de los vinos de Canarias, y hablábamos de Servín, pero ahora te voy a hablar de Parque. Parque es una guía a nivel mundial que cataloga los vinos y que le da una puntuación
Y es verdad que ya se empezaban a ver muchos, de hace unos cuantos años, vinos en la Vía Parque, que claro, la gente entenderá que Canarias es algo que muy pequeño para aparecer en una guía que estamos hablando a nivel mundial. En esta guía aparecían 2-3 bodegas cada año. Este año tenemos una revolución del vino canario, en donde aparecen muchísimas bodegas de Canarias con altísima puntuación, siendo incluso que este año, por primera vez en la historia, un vino canario llega a los 98 puntos Parker. Estamos hablando sobre 100, y los que se le da el 100 se consideran, pues, dentro de la élite, los vinos de los vinos. Estamos hablando 98 puntos, y se le ha dado por primera vez a un vino de Canarias, elaborado en Tenerife, en la zona de Taganana. Estamos hablando de que eso está haciendo que los vinos canarios, y lo digo muy claramente, que llevamos muchos años diciéndolos aquí a nuestros oyentes, están triunfando en el mundo más que en las propias islas. Son vinos que están marcando una diferenciación, que están en los mejores restaurantes a nivel mundial, en las mejores cartas, en las estrellas Michelin, y que nosotros no estamos dando el valor necesario en nuestra tierra, y que ellos tengan que decidir, pues llegado al punto que hay muchas bodegas que el 100% de su producción la vende en el mundo, no en Canarias.
Bueno, con esta revolución del vino que estamos viendo, con esta denuncia que acabas de hacer, que me parece bastante loable, ¿qué es lo que deberían hacer ahora mismo las administraciones, nosotros como clientes, por supuesto, pero también las administraciones, para seguir fomentando, favoreciendo esta revolución del vino canario?
Yo creo que dar formación, dar conocimiento y dar dar cultura para que se valoren los vinos. Muchas veces decimos que los vinos canarios pues no son buenos, o que solo nos puede gustar el blanco semidulce. O sea, al final lo que nos damos cuenta es que estamos muy hechos a un sabor que sí, verdad, que fue origen, pero que no gustaba a todo el mundo, y tenemos que darnos cuenta que la evolución está ahí, que el cambio está ahí, y que estas bodegas lo que hacen sin ninguna duda es llevar a valorizar variedades y vinos que antes eran comunes, pero bien trabajados y bien elaborados. Y eso es lo que nos tenemos que parar a pensar. La evolución del conocimiento ha llegado, por fin, a Canarias.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos desarrollar, que es una industria realmente interesante, y el hecho de que valoren fuera de nuestra frontera los vinos mucho más que nosotros, los canarios o las instituciones canarias, evidentemente eso no puede ser. Por cierto, que yo sé que a ti te gustan estas cosas, te gustan muchísimo. Estamos también a la búsqueda y captura de esas tiendas pequeñitas donde comprábamos nosotros cuando éramos pequeños, nuestros padres también, las tiendas de aceite y vinagre, que todavía quedan poquitas, aunque poco a poco se están poniendo de moda otra vez, con una decoración completamente diferente, pero que queremos también desarrollarlas, ¿no? Y queremos ver más.
Sí, sin ninguna duda, estoy haciendo un artículo de rescatando memorias gastronómicas, y estoy buscando más tiendas de aceite y vinagre que todavía tengan sus puertas abiertas en toda Canarias, y buscando ese sabor que mantenía y esa esencia que tenían, ¿no? La verdad que la gente ayuda muchísimo. Me están diciendo un montón de lugares que algunas las conozco, pero otras me sorprende porque no sabía que seguían abiertas o no sabía dónde estaban. Y yo creo que eso hay que mantenerlo, porque al final, si te fijas, sigue siendo la esencia de Canarias y la riqueza que no debemos de perder.
Desde luego, tenemos en línea, lo hemos conseguido, a Germán Ortega, él es cocinero de acuarela, pero también de un proyecto realmente precioso, muy bonito, que se llama Uminaya. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Germán.
Cuéntame quién es Germán, aparte de lo que he dicho yo.
Pues mira, yo creo que Germán es de los cocineros que pasan más desapercibido de Canarias, porque lleva muchísimos años haciendo un trabajo que a mí me encanta, que es pico y pala, trabajando en silencio, trabajando en esas cocinas, disfrutando de lo que hace, porque se le nota muchísimo, y que bueno, que en este último año, aunque no lo ha podido disfrutar mucho, y yo creo que vendrán tiempos para disfrutarlo mucho más, nos ha regalado, gracias a su trabajo, el volver a tener en la isla de Gran Canaria una estrella Michelin con este proyecto que es la acuarela, y donde día a día está en los fogones. Pero hoy también lo traemos aquí para que conozcamos el proyecto de Umiaya, un proyecto que, para que vean las cosas de la vida, nació, pues abrió sus puertas, y Germán me corregirá, pero si no me equivoco eran 3 días antes del estado de alarma de la pandemia, con lo cual imagínense la situación como fue, pero desde que abrió la puerta he podido disfrutar de este restaurante y creo que nos da un aliento fresco en el sur, que también necesitamos lugares en donde comer rico en plena zona turística, y él lo está demostrando.
Bueno, pues sí, tú lo has definido bien, Vanessa, y también me conoces bastante bien, con lo cual, bueno, suscribo tus palabras y nada, Umiaya nace con la ilusión de cuatro amigos, digamos, que son mis socios, y también la responsabilidad de intentar, pues, mantener un nivel alto dentro de la gastronomía, ¿no? Me decía un amigo hace poco, coño, es que tenías que hacerlo, no podías decir que no, ¿no? Era tu obligación, de alguna manera, pues, montar un restaurante con una gastronomía un poco diferente, un poco de aquí, un poco de allí y tal, de lo que yo sé hacer. Y bueno, la verdad que muy contento con esta vuelta al trabajo, pero con la incertidumbre.
Oye, qué bonito es, ¿eh? Estoy viendo unas fotos, qué bonito restaurante, qué bonito lo tienes. Cuéntame un poquito cuál es la especialidad del restaurante Umiaya ahí en San Bartolomé.
Pues mira, Umiaya, bueno, el nombre indica quizás lo que puede ser, ¿no? Lo que puede ser el restaurante, que es producto canario, lo más que podamos, pero sin olvidarnos que incluso nuestra gastronomía desde que empezó, pues siempre se ha nutrido de ingredientes o productos de afuera, ¿no? Entonces lo que hay es eso, un compendio de productos de aquí, mezclados también y con algunos toques foráneos, ¿no? Como por ejemplo...
Que es la riqueza, ¿no? Pero esa es la riqueza de casa.
Sí, cuando hablamos de gastronomía y gastronomía canaria, nos ponemos unas barreras que nunca han existido anteriormente, ¿no? Porque ya me dirás tú, el mojo, el comino... Si son originarios de aquí, si el mojo viene de Portugal.
De Portugal. No, yo creo que estamos, y muchas veces aquí Javier y yo, y intentamos trasladar a los oyentes que estamos equivocados, que la cocina canaria es una cocina de riqueza.
Abierta.
¿Por qué? Porque si no, ¿cómo podemos ser que algo que me pasa a mí y que me han contado? ¿Cómo puede ser que aquí comíamos caviar antes de que existiera casi en España, ¿no?
Exactamente.
En Canarias se comía caviar,
¿cómo puede ser que el primer restaurante japonés,
exacto,
esté aquí también, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de mirarlo de una manera peyorativa, el producto que viene de afuera, cuando hablamos de gastronomía canaria, creo que deberíamos de abrirnos más y no ser tan, no encorsetarnos tanto, ¿no? En lo que queremos defender, que sí, que los productos de aquí, autóctonos, por supuesto, hay que defenderlos, pero que también, bueno, abrirse un poco el corsé.
Mestizaje gastronómica, que es bueno y es lo que hemos hecho aquí. Nos quedamos sin tiempo, es una pena porque estaba interesantísima la conversación. Esto quiere decir que la vamos a retomar en otro momento. Germán, muchas gracias.
Cuando
un abrazo.
Quieras, Javier. Gracias, Vanessa, hablamos.
Gracias, Germán.
Restaurante Umiaya, que es precioso en San Bartolomé de Tirajana, la verdad, estoy viendo los platos y tengo una gana,
pues,
de coger,
fíjate,
el cochino.
Solo te
allá.
Voy a decir una cosa muy 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 simbólica para que veas la intensidad. El pan que te pone es pan de amaro. El pan de la mesa es pan de amaro, pan de puño ahí, más pequeñito, pero un pan de puño que es maravilloso.
Vanessa, nos quedamos sin tiempo, un beso fuerte hasta la semana que viene.
Un beso fuerte hasta la semana que viene.
Y a ustedes también, será hasta el lunes, feliz fin de semana, adiós.